Muchas gracias. Mi ponencia trata de explicar la evolución del marxismo de Manuel Sacristán desde lo que yo denomino racionalismo científico a la praxeología. Trataré de explicar o de resumir la primera parte de mi ponencia que llega donde creo que llegaré hasta la inflexión. Hay una inflexión importante en unos determinados textos. Sacristán conoce desde que se hace marxista, incluso que desde antes, que en el marxismo existen distintas opciones. En el suplemento de la enciclopedia Espasa hay un apartado que habla de el marxismo y otro apartado que habla de la obra póstuma de Gramsci, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces Sacristán ha sabido desde el principio que hay distintas opciones y corrientes ahí. Pero hay un texto de 1961 titulado Tres notas sobre la alianza impía, escrito por él, en el cual Sacristán plantea por primera vez lo que él entiende por marxismo. Este primer escrito es un escrito sintético, peleando contra el neopositivismo, lo que él llama el neopositivismo, y en lo que él explica del marxismo hay estos aparecen los siguientes rasgos. Primero, este texto no lleva citas de clásicos. Es un texto de síntesis, sin citas de clásicos. El marxismo, para él, es importante como concepción del mundo. En este texto, concepción del mundo, marxismo como concepción del mundo, no aparece en absoluto la mención a la praxis política, lo cual no quiere decir que él no esté ya organizado, pero la praxis política no le representa problema de reflexión. Y en este texto hay una coextensividad entre razón y ciencia. El marxismo aparece como un filosofar o saber segundo elaborado como conclusión de las ciencias positivas de las que debe salir el proyecto político. Una cita del texto. El marxismo, el materialismo dialéctico, aquí está usando la palabra dialéctica, es pues la filosofía de la ciencia, guiones, queremos decir, no la especialidad así denominada hoy día, sino la filosofía requerida por la ciencia y por su ulterior posibilidad. En todo este contexto, sin embargo, es necesario entender el término ciencia con la generosidad que se merece. La ciencia en el sentido pleno de su concepto. Es decir, como algo a partir del cual se puede desarrollar el bonum, el principio, los principios morales, los principios de guía. Este es el primer texto en el que Sacristán plantea su marxismo. Paso a un segundo texto de Sacristán que ha sido considerado, yo creo que erróneamente, como un texto definitivo de su marxismo, que es el texto del 64, La tarea de Engels en el Anti-Düring. Sacristán traduce el Anti-Düring al español. No es la primera traducción, ya había habido otras anteriores, pero la primera es... Él hace una traducción del texto de Engels de 1878 y le pone un prólogo. El prólogo va señalado con... va notuado. Lo fecha 1 de mayo de 1964. Fecha 1 de mayo solo lo llevan tres textos, ese Sacristán. El texto prólogo a los escritos de Marx, esto se lo debo a Salvador, y el texto sobre la Briola. No hay otros textos que lleven este recalcar, porque no fueron escritos el 1 de mayo, el 1 de mayo, ¿no? ¿Qué cuenta en el texto sobre Engels? ¿Qué interés tiene para él la obra de Engels? Ser la primera presentación del marxismo como concepción del mundo. Sigue siendo el problema, el asunto de la concepción del mundo. Y presentar por primera vez la dialéctica. A partir de ahí viene ya Paco con la rebaja. Las ideas gnoseológicas de Engels, no usa esta frase, pero recuerdo que él critica a Heidegger por fallos en ideas gnoseológicas. Las ideas gnoseológicas de Engels son fallidas. Tiene una concepción reflejista de la ciencia, tiene una concepción de la ciencia como estudio de leyes de la evolución histórica, tiene un rechazo de la filosofía y presenta la dialéctica como tarea interna a cada ciencia. Falta, además, y ahí sí que lo recalca Sacristán, La referencia a la praxis. Sacristán ya echa en falta, o a la práctica, echa en falta la reflexión sobre la actividad. Ahí. Sacristán, por el contrario, afirma la ciencia como actividad. Se generan hipótesis, la ciencia no es reflejista, rechaza las leyes evolutivas y postula el filosofar como saber segundo a partir de la ciencia. E introduce para un enjuague. La dialéctica, tal y como la ha planteado Engels, es esa cosa, bueno, ahora veremos, y él introduce, Sacristán introduce la cita de Lenin, la dialéctica como estudio concreto de la situación, análisis concreto de la situación concreta. Pero esa frase de Lenin es 40 años posterior y estamos en el texto de Engels, que es uno de los textos que crea ese marxismo construido, del que nos ha contado Monserrat Galceran cosas muy importantes, ese marxismo construido que entra en crisis y del cual Lenin intenta salir. Dice Engels, el texto de Engels, el moderno materialismo ve en la historia el proceso de la evolución de la humanidad, descubrir leyes de cuyo movimiento es su tarea. En los dos casos, historia humana e historia natural, es este materialismo sencillamente dialéctico y no necesita filosofía alguna que esté por encima de las demás ciencias. De toda la anterior filosofía, no subsiste al final con independencia más que la doctrina del pensamiento y sus leyes, la lógica formal y la lógica dialéctica. Todo lo demás queda absorbido por la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Con ello se convirtió el socialismo en una ciencia. Dice Sacristán, Engels supone la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia, sino como un nivel del pensamiento científico, pero es conveniente notar que la fórmula de Engels es todavía muy general. Según cómo se concrete esa fórmula, en la relación precisa de la concepción del mundo puede presentarse el riesgo de una confusión de niveles positivo y filosófico. Está templando gaitas, ¿eh? Ella contiene, por de pronto, la recusación de la filosofía sistemática. No, Engels no ha recusado la filosofía sistemática, ha recusado toda filosofía. Sigue él, no hay conocimiento aparte por encima del positivo. Y añade, recordando una célebre frase de Kant, tampoco para el marxismo hay filosofía, sino filosofar. Su punto de partida y de llegada es la ciencia real. Esta concepción del mundo no puede querer más que explicitar la motivación de la ciencia real. A continuación es donde mete la frase de Lenin, le hace una pequeña corrección, dice que no, análisis una compositio, una visión de un intento de visión de lo concreto totalizante no puede llamarse análisis, sino en todo caso, bueno, pero ahí queda, ¿no? Y a partir de ahí aparecen cuatro escritos importantes posteriores de Sacristán, tres de ellos sobre Gramsci, de Gramsci, y el cuarto, el de la Briola. Estamos ante, clarísimamente, la preocupación de Sacristán está pasando a ser la praxis política, la actividad política. Sabe que ya desde el 58 lo primero que nos ha dicho de la obra de Gramsci es que no lo llama marxismo, Gramsci al marxismo, lo llama filosofía de la práctica, filosofía de la práctica, ¿eh? Entonces estamos en unos años de transición entre el 64 y el 70, en una doble dirección. La primera, la dirección de los escritos de la actividad. La segunda, el nuevo papel o la nueva composición del lugar o el rincón donde o cómo se sitúa la ciencia. En la actividad, para la actividad, pues recurre a estos italianos. De la propia enciclopedia ya recupera la idea de que el gramscismo presenta al hombre como centro de anudación. El otro texto que recogerá es el del 67, la formación del marxismo en Gramsci. Luego tenemos el libro El orden y el tiempo, que tenemos la parte editada cuidada por Curto. Y luego, bueno, pues el texto de la Briola. Marxismo como filosofía de la praxis. El hombre como antropología indefinida, producida por la praxis concreta que produce el mundo. Esa es la idea fundamental del hombre como centro de anudación. El centro de anudación humana, nos interrelacionamos para producir praxis, y la praxis produce un mundo y produce una antropología. La antropología humana es una construcción autoproducida materialmente por la propia praxis. Se generan las capacidades, las facultades, las necesidades y el saber hacer. en esta antropología no existen universales innatos. La propia capacidad de racionalización ha sido generada por la praxis a lo largo de la historia. Es la propia actividad organizada socialmente la que se objetiva y la que se subjetiva o genera una antropogénesis. Esto tiene sus problemas. El bonum se corresponde a las necesidades de cada antropología. Bueno, esto ya está más o menos apuntado en el resumen de... Bueno, la idea del centro de anulación ha sido ya apuntada, si mal no recuerdo, en la enciclopedia Espasa. Sobre Gramsci, el texto que toma del 67 hace como siempre un par de críticas a Gramsci, le critica su gnoseología. Dice que Gramsci tiene una concepción ideológica demasiado ideologicista y además recuerda que Gramsci en algún momento dice que el mundo no existiría si el ser humano no existiese. Eso es un acto de idealismo, etcétera, etcétera. Pero dice muchas cosas muy interesantes. Sobre Gramsci, esto es el libro de Curto, nos dice que Gramsci tiene cerrada su formación del marxismo cuando entre 1919 y 1921, con la revista L'Ordine Nuovo. Es decir, Gramsci no es un leninista. Tiene formada su... Es más, en el libro nos dice, los socialdemócratas y como los comunistas 2 años posteriores, tanto la derecha como la izquierda, eran muy inteligentes y muy inteligentes al no reconocer las ideas de Gramsci, porque sabían que no era de su tradición. Lenin lo llegó a entender a partir de su Hegel. Esto es una captatio de... Bueno, eso no. Lenin sí que leyó su Hegel, pero que para Lenin, Gramsci, lo importante de Gramsci era que era un individuo que había reprochado al partido no haber movilizado al campesinado cuando el gran levantamiento de los consejos, y tener claro que el campesinado era de los suyos, como lo revela que en cuanto envían a Turín las tropas campesinas, cuando el rey envía a Turín tropas campesinas, la división, la brigada Sassari, que son sardos, ellos, que también son sardos y eran obreros sardos, se ponen a hablar con los campesinos, considerando los aliados, y se tiene que retirar a la brigada Sassari porque está en connivencia. O sea, él tiene claro esto. Y allí, en la futura Unión Soviética, un dirigente que desde 1905 va manteniendo eso, que hay que hacer, dice, mira, ese es de los míos, pero que entienda otras cosas, no. Más cosas de Gramsci. Dice Sacristán que el marxismo de Gramsci es el único marxismo que pone antes de la revolución la autonomía cultural. Sacristán no quiere hablar de hegemonía porque se ha convertido en un trapo. ¿Qué es hegemonía? Lucha ideológica, prensa, propaganda, cine. No. Hegemonía es autonomía cultural, eticidad, una cultura material de vida organizada antes. Y esto Gramsci lo saca, pues ¿de quién? ¿De quién lo saca? Pues es Hegel. La Sittlichkeit, las costumbres, la Sittlichkeit es la verdadera constitución de toda sociedad. Principios de filosofía del derecho, la enciclopedia, en fin, o sea, y es la tradición escolástica. La consuetudo es la verdadera constitución de toda sociedad. Y de los ilustrados, que no son ilustrados, que son naturalistas, como Rousseau, la constitución de Córcega, Mores, los textos de Rousseau, Mœurs, y Montesquieu, Mores. El espíritu de las leyes no es el clima, son las Mores. O sea, hay toda una estamos detrás de una tradición que es muy larga, que es muy larga. Bueno, tenemos esto, un marxismo cuajado en el 29, en el 21, un marxismo que concibe la praxis como productora de la antropología, y un marxismo que es el único marxismo que defiende que ha de haber una cultura material de vida generada antes de la revolución como paso previo a la revolución, en fin. En el 69 tenemos el libro de Labriola, que es traducido también por él, El libro se titula Socialismo y filosofía. Es el título que le dan. Me parece que es, discurriendo sobre socialismo y filosofía, me parece que sería el título originario. Ha vuelto a ser traducido últimamente por Nando Zamorano y bueno, tiene el título completo. Pero bueno, Socialismo y filosofía. Es fechado, es un libro fechado también a 1 de mayo y bueno, ahí empieza haciéndole una crítica por su carácter oratorio, por su carácter diletante, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo que la filosofía de la praxis, cita a Labriola, la filosofía de la praxis es la médula del materialismo histórico. Y entonces él dice, esto pone a Labriola en los orígenes de una importante corriente del marxismo. Uno lee el prólogo, hay filosofar, 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 y el filosofar no vinculado a, sino a la praxis, filosofar vinculado a la praxis. Y entre las críticas que hay y lo que no queda claro, yo lo había leído y no me quedaba claro por qué, porque había traducido esto. Se trata, evidentemente, de que hay que darse cuenta de lo que ya no aparece. Es el filosofar sobre la praxis, no filosofar sobre la ciencia. Y este es el segundo elemento que en este periodo cambia de posición en la obra de Sacristán. En la entrevista de Cuadernos para el Diálogo, que siempre se habla de ella por lo de Checoslovaquia, y está muy bien, peleándose con Mohedano, que era del PTE y estaba en Cuadernos para el Diálogo, y le hace una entrevista de muy mala leche, dice lo siguiente. Es una revisión sobre la función de la ciencia en la práctica política, ya para el 69. Es elemental que una teoría, ciencia, no es por sí misma posición de objetivos. De la ciencia sacaremos el socialismo, ¿no? No es. La actividad teórica, ciencia, puede descubrir cuáles son las condiciones de realización de tal o cual objetivo y puede contribuir a la formulación de este. Pero la estimación de los grandes fines, no demostrables, comillas, bastardillas o inclusa, es una operación no teórica en sentido estricto, es una operación filosófica, política, de razonamiento, solo plausible. Si la estimación del objetivo político fuera cuestión teórica en sentido estricto, entonces la lucha de clases no se podría traducir en una consciencia teleológica, en una posición de fines, en la estimación de los fines y la elección de uno u otro entre los fines. Todo este reino de la razón no demostrativa es filosófico y político, no teórico en ningún sentido serio de teoría. Este es la cita. Paso al siguiente texto, que es de 1970, son dos textos sobre Lenin, porque entonces él se toma muy en serio trabajar sobre Lenin. Tengamos en cuenta una cosa, que si decidiéramos que para un problema político que nos está surgiendo ahora mismo tenemos que pedirle a la ciencia que actúe, la ciencia lo primero que tiene que hacer es organizar un programa de investigación, establecer diferentes hipótesis heurísticas y comenzar la investigación. Pero nosotros el problema lo tenemos aquí. Por eso, los objetivos de la ciencia pueden ser la financiarización del capital, el imperialismo o la España de los Austrias. No intentar resolver los problemas. 5 minutos. Vale. Lenin lo elogia porque Lenin considera que la ciencia y la praxis, la actividad política genera conocimiento. Y la actividad política no depende de la ciencia. La praxis es productora de conocimiento. Lenin no tiene un concepto moderno de ciencia, es reflejista, no es evolucionista, no piensa que las leyes de la ciencia sean evolucionistas, pero no. Y Gramsci no sabe filosofar, tiene una concepción tética de la ciencia, de la filosofía. La filosofía para él es un algo que uno tiene, ve la historia, pero es inmóvil. Sacristán recalca, va a situar esto, la filosofía de Lenin es un mal filósofo, bueno, llega hasta donde llega, y él da la interpretación de lo que tiene que ser esa filosofía en una nota 23, pero en la nota 23, en la nota 23 del texto Lenin y el filosofar, el largo, en el cual ha presentado a Lenin haciendo disparata, desbarrando, peleándose con los epicureístas, que son científicos y se saben lo que es la ciencia y saben que la ciencia es productiva, no reflejo, en la parte 23, como si él estuviera discutiendo, sacristán, con Althusser, apela a los marxistas de la praxis para darle una respuesta a lo de la filosofía. Dice, se trata de saber en qué consiste la nueva práctica de la filosofía marxista. Para esa pregunta, los marxistas de la praxis tenían precisamente una respuesta de interés. El filosofar del marxismo es el filosofar de la práctica marxista, en genitivo subjetivo, no objetivo, de la práctica, no sobre la práctica. Práctica que se caracteriza por un modo de liberarse de la filosofía sustantiva, como decía Labriola. Bueno, estas frases, ¿de dónde vienen? Estas frases vienen de Heidegger. En la carta sobre el humanismo de 1947, dice Heidegger, el pensar no se convierte en acción porque salga de él un efecto, o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida que piensa. Este actuar es seguramente el más simple, pero también el más elevado, porque atañe a la relación del ser con el hombre. Pensar es l'engagement par l'être pour l'être. La carta era un francés. No sé si lingüísticamente es posible en francés decir estas cosas, par et pour, en una sola, concretamente de la manera siguiente. Pensez sur le... Aquí la forma del genitivo de le pretende expresar al mismo tiempo que el genitivo es subjetivo y objetivo. Y 10 años después, en otra obra, Identidad y diferencia, también de Heidegger, vuelve a salir el asunto. Y entonces se mostrará que ser, cursiva de Heidegger, significa siempre, lo que significa siempre, entre yo todas partes, punto y seguido, ser de lo ente, cursiva de, es expresión en la que el genitivo debe ser pensado como genitivus objectivus. Lo ente significa siempre y en todas partes lo ente del ser. Expresión en la que el genitivo debe ser pensado como genitivus subjectivus. A decir verdad, hablamos con ciertas reservas de un genitivo dirigido hacia el objeto y el sujeto, pues la denominación sujeto-objeto ya nació... Bueno, el sacristán sabe que esta, la praxeología de... Gramsci no procede de Heidegger, el asunto es, sabe que viene de Hegel, ¿no? El ser es el devenir de sí mismo, esto está en el prólogo de la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Por qué opta, y cómo es que opta por Heidegger si había criticado sus ideas gnoseológicas? Bueno, ha criticado, o sea, están las ideas gnoseológicas de todos. En la entrevista de Guillou dice, Marx tiene una concepción precientífica de la ciencia. Y sin embargo a todos les reconoce el valor, toma las ideas de todos a pesar de su gnoseología. Lo dejo aquí, en fin, sí.